Déjame que les presente a un buen amigo de España. Yo casi diría que más que un buen amigo de España, un buen amante de España. Que es el señor Igor Sergeyevich Ivanov. Igor Sergeyevich Ivanov fue ministro de Exteriores ruso, allá cuando comenzaba el siglo. Estuvo destinado tanto comercialmente como diplomáticamente en España durante varios años, después de los años 60 y el final de los 70. Es decir, vivió toda la transición española. Y siempre que ha puesto España en su boca ha sido para lanzarle unos piropos y requiebros que los españoles de bien se lo tenemos que agradecer. Don Igor Ivanov, muy buenos días.
Buenos días. Muchas gracias por sus palabras.
Las que usted merece, señor Ivanov. ¿Qué tiempo hace por ahí?
Bueno, yo de vez en cuando paso por España, pero viajo por muchos países, así que no tengo tiempo para estar más tiempo en España.
Señor Ivanov, bueno, una de las decisiones más polémicas en el ámbito internacional en las últimas horas es la que ha tomado el presidente norteamericano, haciendo práctico lo que ya decidió el Congreso norteamericano hace 10 años, que es que se reconociera Jerusalén como la capital de Israel. ¿Tiene usted la bondad de explicarnos en el ámbito diplomático, político, geopolítico, esa decisión, qué significa y por qué es tan importante que la capital sea una u otra?
Bueno, primero, yo no conozco todas las razones de la administración americana y del presidente de Estados Unidos para tomar esta decisión, así que para mí no es fácil de explicar esta decisión, pero hablando desde el otro lado, porque Rusia forma parte del cuarteto internacional, donde está la ONU, está Europa, están Estados Unidos, desde hace años siempre decíamos que la solución hay que buscar duradera, y la solución duradera significa que todos los componentes de la crisis hay que estudiar y solucionar en conjunto. Es decir, el futuro de Jerusalén es uno de los problemas, junto con otros, como los territorios, refugiados, etcétera, etcétera, que siempre estudiábamos en un contexto conjunto. Ahora, si sacas un problema, un tema de una serie de problemas, destruyes toda la estructura de la solución. Por esto, muchos en Europa, en otros países, en Rusia, ponen bajo la cuestión esta decisión en el sentido de solución del problema en el Próximo Oriente. Y nosotros vemos que, desgraciadamente, la situación es muy complicada. Y en vez de intentar de solucionar los problemas, creamos un problema más. Así que yo no creo que este tema va a facilitar la solución de la situación en la región, desgraciadamente. Sabemos desde hace muchos años qué difícil son las relaciones y será una complicación más. Así que lamentamos que, y después también va a crear problemas dentro de este cuarteto, porque como usted ha visto en el Consejo de Seguridad de la ONU, prácticamente 14 países no estaban de acuerdo con esta solución. Eso significa algo, ¿no?
Sí. Y esto puede hacer que el mundo musulmán, que por otra parte es más disperso de lo que parece, quede más unido además objetivos que no sean para Occidente demasiado benéficos?
Primero, repito, yo no sé si esta decisión tenía más razones internos que externos. Es decir, yo no conozco todos los motivos de esta decisión, porque a lo mejor alguien quería en Washington demostrar que están más activos en el contexto internacional. No lo sé. Pero claro que esto va a tener repercusiones en el mundo musulmán. Primero, hemos visto que hasta los países que hace poco tenían problemas entre saudíes y qataríes ahora trabajan juntos o tienen la posición muy común. Está ahí Irán, que seguramente va a tener mucho más apoyo en el mundo musulmán. Es decir, yo creo que, claro que no va a solucionar esto, los problemas profundos que hay dentro de ciertos países islámicos y grupos de países, pero por supuesto en este tema sí que van a tener una posición común o muy próxima.
Señor Ivanov, ¿qué opinión le merece las informaciones que señalan que Rusia es centro de desestabilización mundial con hackers que se inmiscuyen en procesos electorales?
Si hubiera sido así, uno diría qué fuerte es el país que puede desestabilizar todo el mundo. Yo creo que esto lo inventan en algunos centros que quieren justificar sus propios problemas y echan culpa a otros. Yo creo que cualquier político serio comprende perfectamente que ni Rusia, ni China, ni otros países no pueden desestabilizar la situación en Estados Unidos. Si alguien puede desestabilizar, eso solamente los propios americanos. Y lo mismo se puede decir de otros países europeos o lo que sea. Brexit no tiene nada que ver con Rusia. Eso fue una decisión de una parte de la población británica y se puede así hablar de Alemania, de Francia, etcétera. Así que yo creo que en vez de buscar problemas en otras partes, yo creo que es mejor mantener el diálogo más serio, más profundo, para ver qué problemas tenemos en el mundo. Y desgraciadamente tenemos muchísimos problemas en el mundo que desestabilizan tanto países como regiones enteras. Y ahí donde tenemos que sentarnos, porque desgraciadamente después de terminar la Guerra Fría nunca tuvimos un diálogo profundo, abierto sobre esta cosa. Cada uno hacía lo suyo y en vez de sentarse. En los años 70, de los que usted estaba hablando, tuvimos la valentía de empezar el proceso de Helsinki. ¿Cuál era el proceso de Helsinki? Sentarse seriamente, y también tuvimos una reunión en Madrid, entre otras, y hablar cómo evitar lo peor para todo el mundo. Con todas las diferencias, grandes diferencias ideológicas, políticas, y conseguimos el acta final de Helsinki, que permitió durante la segunda mitad del siglo pasado vivir en paz y evitar la guerra. Yo creo que es el momento en el siglo XXI también sentarnos y hablar. Tenemos muchos problemas.
¿Por qué teóricamente le conviene a Rusia la debilidad de la Unión Europea, que es un siempre se recurre a esta razón cuando se dice desde Rusia hay movimientos, etcétera, etcétera?
Yo como soy diplomático, yo no soy periodista, no soy nada, y yo siempre manejo hechos, yo no manejo teorías y suposiciones. Y yo le voy a decir que yo cuando fui ministro de Asuntos Exteriores, nosotros en 2003 abrimos la embajada más grande de nuestro país después de Estados Unidos en Bruselas, embajada ante la Unión Europea. Y esta embajada tenía que construir las relaciones a largo plazo con la Unión Europea. Es decir, nunca queríamos debilitar, al revés, queríamos tener un diálogo abierto. Le digo que en Bruselas tenemos tres embajadas. En Bélgica tenemos ante la OTAN y ante la Unión Europea. Y ante la Unión Europea es la embajada más grande que en Francia, más grande que en Londres. Es decir, el interés era de construir las relaciones a largo plazo, comprendiendo el proceso europeo de integración. Pero, desgraciadamente, por razones que sea, esto es un largo discurso y no podré yo explicarle, en un momento determinado yo creo que perdimos la estrategia común del desarrollo de las relaciones. En vez de buscar soluciones, empezamos a buscar problemas. Y ahora creo que las relaciones no son las mejores.
Le quiere saludar su buen amigo Inocencio Arias, compañero de profesión.
Igor, muy bueno.
Sí, es gran amigo.
Igor, muy buenos días. Encantado de oírte después de varios años. Ayer, precisamente, buscando un papel en mi casa, me encontré la copia de un discurso que hiciste en Naciones Unidas, que estaba también construido, que te pedí que me lo dedicaras, y lo tengo todavía en casa como un documento interesante. Yo quería decirte, en el tema de los hackers, que os está haciendo bastante daño en la opinión pública mundial, yo quería decirte que imagino que seréis conscientes de que no es solo cierta prensa americana la que difunde esto, es una prensa de una muy parte importante del mundo. Pero yo quería, esto ya seguro que lo sabes, pero yo quería hacerte una pregunta sobre el presidente Putin. El presidente Putin tiene una popularidad, quiero recordar, del 70%, algo increíble en cualquier país occidental. ¿A qué atribuyes tú que vuestro presidente sea tan enormemente popular dentro de Rusia? ¡Tan enormemente!
Bueno, Chincho, primero, tú sabes perfectamente, porque tú conoces nuestro país,
sí,
que cada uno tenemos nuestra propia historia, y tú no puedes comparar Estados Unidos con países europeos, o países europeos con Rusia, o Rusia con China. Cada uno tiene sus peculiaridades y tiene sus historias, etcétera. Entonces, en nuestro país, después de la desintegración de la Unión Soviética, vivió un periodo muy, muy duro. Yo, por razón que sea, viví en mi vida dos transiciones. Una transición en España, en los años 70 y 80, y otra transición en mi propio país, en los años 90. Y te digo como amigo, y tú sabes que yo siempre digo la verdad a los amigos, vivimos años muy difíciles. Y yo tuvimos dudas si Rusia iba a salvarse de esta transición. Nos salvamos. Y los años, cuando empieza este siglo, el país ya empieza a recuperarse económicamente, socialmente, políticamente. Y claro que esto está relacionado directa e indirectamente con el nombre del presidente Putin. Entonces, este es el apoyo. Cuando había una miseria y después de esto el país se levanta y económicamente sale con problemas, pero sale adelante tanto dentro como fuera, yo creo que es normal que la gente respeta al líder político con el que relaciona estos éxitos. Así que así lo explico yo.
Pues, señor y querido amigo Igor Ivanov, le damos las gracias por atendernos esta mañana. Interesante.
Muchas gracias. Muchas gracias.
Y ya sabe que aquí tiene usted su casa.
Estaremos para lo que en contacto. Estaremos en contacto.
Gracias por todo. Hasta pronto, Igor.
Todo lo mejor y feliz año nuevo. Feliz año nuevo y que tengamos menos problemas.
Igualmente.
Gracias, lo mismo para ti.
Igualmente.